El último en salir, apague la luz.
No es lo mismo hablar desde México que desde Washington. ¿A poco no? Y este es un tema que va a dar mucho de qué hablar con la próxima visita de AMLO a Trump, como lo han hecho todas las visitas que nuestros presidentes han realizado a Estados Unidos. Yo soy Stephanie Enaro, arroba Enaro Stephanie en Twitter. Esto es El Último en Salir, Apague la Luz. Y de este tema vamos a estar hablando con nuestro invitado, además de desmentir las fake news más absurdas y relevantes del momento. En este episodio nos acompaña Alejandro Rosas, un conocido divulgador de la historia y escritor, que dice hablar con los muertos desde hace 28 años y que le han revelado sus historias para escribir obras como Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego y México Bizarro, entre otros. Porque la historia que hay que contar sobre cómo se da la visita de AMLO a Trump es interesante y estoy segura que lo que resulte de ella será relevante por mucho tiempo, dará pie a otra historia y mientras se da, nuestro invitado nos contará algunas historias bizarras de las visitas de los presidentes mexicanos a Estados Unidos y de los estadounidenses en México. Y por cierto, creo que es importante remarcar que la visita de nuestro presidente a Washington es simbólica en muchos sentidos. Será la primera vez que nuestro presidente salga al extranjero, en casi 2 años, además de que, bajo la justificación de la entrada en vigor del T-MEC, se da en un contexto que, a mi parecer, es bastante riesgoso, porque Trump está buscando la reelección y esto podría darle puntos, al mismo tiempo que el lado mexicano correría el riesgo de cometer el mismo error que la administración de Enrique Peña Nieto cometió cuando invitó a Trump como candidato. A lo que hay que sumarle que uno de los temas favoritos de Trump es el muro, y tanto la llegada de la caravana migrante como que la curva no se aplana podrían darle armas a Trump, tanto para decir que es necesario o que México ya lo pagó con el despliegue de la Guardia Nacional o la frontera. A ver si AMLO no acaba poniendo cara de what, porque hay que recordar que tampoco habla inglés. El chiste es que nuestro presidente va a visitar un candidato que hoy se encuentra perdiendo la batalla porque se le acusa de ser ineficaz en el combate a la pandemia, del desplome de la economía y el incremento en el desempleo. Además de que es catalogado como un racista y de imponer el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas que surgieron a raíz de la muerte de George Floyd, y hoy solo el 36% de los votantes encuestados lo prefieren, mientras que el 50% a Biden. Biden, el demócrata Biden, mantiene un claro liderazgo entre mujeres votantes y entre votantes que no son de raza blanca, mientras que Trump ha perdido apoyo de votantes tradicionales del Partido Republicano. Parece que le llueve sobre mojado. Y es en este contexto que la visita del presidente López Obrador a Washington se da y habrá de producir una reacción de profunda antipatía en el Partido Demócrata, porque si Biden gana la presidencia, nos van a pasar las facturas. Y aunque no gane, es bastante probable que también nos pasen la factura, porque todo apunta a que los demócratas van a mantener su mayoría en la Cámara de Representantes y además que van a ganar el control del Senado. Y si ese es el caso, nos las van a pasar doblemente, como pasó en 1992, cuando Salinas apostó por Bush a un mes de las elecciones de noviembre de ese año, y Bush lo invita, junto con Brian Mulroney, a San Antonio, a celebrar la conclusión del Tratado de Libre Comercio, tripartita. Pero sucede que Clinton gana, y de inmediato se anuncia que el Telecán iba a ser sujeto a una revisión en los temas laborales y de protección al medio ambiente. Y esto hizo que el tratado se tardara casi 1 año en entrar en vigor. Así que parece que la historia no rima, pero se repite Y sobre esto seguiremos hablando con nuestro invitado después de desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. La canciller alemana Angela Merkel ha declarado que los presidentes no heredan problemas y que culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Bueno, yo creo que es una frase que podía aplicar hasta para aquí, ¿a poco no? Y es que por redes sociales se está moviendo a manera de frase célebre un contenido que dice que Merkel declaró que los presidentes no heredan problemas porque se supone que los conocen de antemano y que por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas y que culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Pero por más cierto que esto sea, no se han encontrado pruebas de que esta declaración pueda ser atribuida a la canciller alemana, así que tengan mucho cuidado con lo que se encuentran en internet, porque no todo lo que brilla es oro y hay que verificar todo lo que nos encontramos antes de compartirlo. El diputado brasileño Felipe Pouvel destapa la gran farsa de los enfermos y muertos por coronavirus. Y bueno, como cada semana nos encontramos con los hijos de las teorías de la conspiración, y el chiste es que se han viralizado varias publicaciones en redes que aseguran que un diputado brasileño ha destapado la gran farsa del coronavirus al descubrir un hospital de campaña vacío. Las publicaciones incluyen un video en el que supuestamente se habría hecho el hallazgo, pero la realidad es que en la grabación solamente se muestra al diputado Pouvel quejándose de que el hospital de São Gonçalo no ha sido inaugurado, no de que no haya pacientes y que por lo tanto la pandemia sea una gran farsa. De hecho, ese hospital apenas se inauguró hasta el pasado 18 de junio. Además, hay que recordar que nada puede estar más alejado de la realidad, sobre todo en el caso de Brasil, porque es el segundo país con más casos confirmados y fallecidos por coronavirus. Amazon regala televisiones Samsung y tarjetas de regalo. Acuérdense que todo lo que suena demasiado bueno para ser verdad no siempre lo es. Y este es el caso de una supuesta promoción de Amazon que está circulando, en la que te dicen que la empresa está agradecida con sus clientes leales y que quiere tener un detalle contigo. Pero en realidad, el único detalle que estas personas que están mandando esto quieren tener contigo es quedarse con tus datos y tu dinero porque se trata de phishing. El supuesto detalle con el que intentan hacer que caigas no es nada menos que una tarjeta de regalo, una televisión Samsung y un iPhone 11. Y aunque utilizan el logo de Amazon, hay varios elementos en la página que permiten ver que no se trata de la página real de la compañía. Para empezar, la URL de la web es bestpriceworld.com, por lo que no es la dirección web verdadera de Amazon. Así que, abusados. Estas son las fake news más absurdas o relevantes del momento. Ya ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestro invitado. Alejandro Rosas, divulgador de la historia y autor de México Bizarro, muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar de las visitas de los presidentes de México a Estados Unidos, que seguramente habrá muchas anécdotas que contar y la que viene la próxima semana también dará mucho de qué hablar, porque es un contexto delicado tanto por las elecciones de Estados Unidos como por toda esta debacle económica que estamos viviendo a raíz de la pandemia.
Hola, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Claro que hay mil cosas que contar, porque además, finalmente por ahí hay una frase de Porfirio Díaz, atribuida a Porfirio Díaz, aunque yo la pongo en duda. Se dice que él dijo la frase de pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que esta es falsa porque Porfirio Díaz, si alguien supo manejar esa relación bilateral, fue Porfirio Díaz y no le temía tanto a Estados Unidos. Pero bueno, quedó para la historia. El hecho es que sí, evidentemente a lo largo de la historia, las visitas recíprocas de presidentes de Estados Unidos en México o de México en Estados Unidos siempre han dado de qué hablar, pero creo que en esta en particular tendrá mucho más por las circunstancias que se han ido dando a lo largo de los últimos tiempos, ¿no?
Claro, y sobre todo por que entra en vigor el T-MEC, es reciente, se supone que a eso es a lo que va nuestro presidente, pero también viene la caravana migrante, Alejandro, y creo que eso nos puede poner en aprietos.
Es que fíjate que realmente esta relación del presidente López Obrador con el presidente, con Trump, generis y fuera totalmente de lo que había sido como la relación entre presidentes. Siempre había sido pues, por muy ríspida, otras veces bastante amistosa, aunque realmente hay que decir que no existe la amistad. Aún por más que lo diga el presidente, no existe la amistad entre México y Estados Unidos. Ya también hay una frase por ahí que dice que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Eso es cierto. Lo hemos visto en el caso de México a lo largo de la historia. O
Claro.
sea, verdaderamente cuando nosotros hemos servido para Estados Unidos, somos muy cuates. Cuando no, nos pueden dar la espalda o relegar. Y aquí lo que sucede con Trump es que hay que recordar simplemente cómo fue criticada la visita de Trump cuando lo recibe Peña Nieto del sexenio pasado. Entonces se criticó mucho porque era el espaldarazo o fue una especie de espaldarazo que le daba el gobierno mexicano a la candidatura de Trump. Ganó y luego pues, empezó con lo del muro una y otra vez y demás. Ahora resulta aquí que es muy curioso cómo López Obrador, con este discurso histórico que tiene tan del nacionalismo revolucionario, la soberanía, sobre todo el inversionista extranjero como un posible pues, enemigo rapaz de México, de pronto sea tan buen amigo de un presidente intolerante, que es un perseguidor básicamente de la crítica periodística, que es un supremacista blanco, aunque diga lo contrario, y alguien que, como López Obrador, que siempre está tan cerca de la idea de lo social, del pueblo y demás, de pronto decide ser tan fiel, pues un amigo fiel de Trump. Yo creo que esta visita sí será en una circunstancia donde has visto cómo todo lo que ha sucedido en la relación bilateral han obligado al gobierno mexicano a cerrar las fronteras en el sur o a presionar con deportaciones. Ha asumido el gobierno mexicano pues, bastantes, digamos, lineamientos de Washington acerca de la política contra el crimen organizado, contra el narcotráfico,
Que los
no se
declara
diga la migración.
terroristas.
Claro, y sin embargo, el gobierno ha sido totalmente, y hay que decirlo, sumiso a Trump. Entonces, yo soy de la idea de que el presidente tenía que viajar siempre desde el principio a todos los foros necesarios donde debe de estar el presidente, porque este es un mundo globalizado, es un mundo interdependiente. Ya no te puedes sustraer como quizá lo podías hacer en los años 30 o 20, donde además las comunicaciones no estaban tan desarrolladas. Pero imagínate, va a ser el primer viaje del presidente de México en casi 2 años y va a ir a hacerle el caldo gordo a Trump porque según esto iban a estar los tres, o en teoría deberían de estar los tres,
Trudón ha
pero el
confirmado.
exactamente, Trudeau dijo que, pues no, que no está entre sus planes ir y sus voceros han dicho que no. Porque supuestamente es para celebrar la entrada en vigor a partir del 1 de julio del nuevo Tratado de Libre Comercio, que es ahora el T-MEC. Pero Trudeau no se sumó a esa idea. Entonces, prácticamente López Obrador va en el momento menos a propósito para estar en Estados Unidos. Yo creo que sí debería ir, pero pasadas las elecciones.
Y aparte es muy curioso, Alejandro, porque tenemos que nuestro presidente inicia su campaña en la frontera, ¿no? Diciendo que va a defender a México, mostrando esta idea con todos estos símbolos y no hablar desde México que desde Washington y toda esa defensa que él traía en su campaña, creo que se puede ver apabullada muy fácilmente por un Trump que está contexto, que está corriendo por las elecciones. ¿Y qué va a pasar si le dice en su cara que México ya pagó por el muro o que lo va a pagar y lo compromete?
Sí, yo creo que por eso te digo, creo que es un muy mal momento, porque finalmente son visitas políticas. O sea, el hecho de que vaya López Obrador a Estados Unidos no va a cambiar absolutamente nada, nada, la relación bilateral. Como está ahorita, sea buena, sea mala, sea regular, va a afectar nada. Entonces, se convierte de pronto López Obrador en un personaje que, pues, de pronto podría mandar señales encontradas, sobre todo a la población mexicana que está viviendo en Estados Unidos y que también ha padecido de este discurso de odio que tiene Donald Trump de pronto.
Claro, se rompería una regla de oro de la diplomacia mexicana. Y en este contexto, Alejandro, ha habido otro periodo de la historia de México en donde se violen tanto estas normas o se arriesgue tanto la relación.
Mira, yo creo que las visitas oficiales entre presidentes mexicanos empiezan con Porfirio Díaz, aunque Santana estuvo como presidente en Estados Unidos, pero fue, más bien fue prisionero allá por 1836. Pero el primer presidente que tiene una visita oficial y es a visita recíproca fue en octubre de 1909, Porfirio Díaz, que va a visitar a Taft en El Paso, Texas, y Taft le devuelve la visita en Ciudad Juárez. De ahí la siguiente visita, fíjate, para que veas que no, tampoco, que había bastante recelo siempre, la siguiente es Roosevelt visitando a Ávila Camacho en plena Segunda Guerra Mundial, 1943, en Monterrey. Y ya la primera, que es propiamente oficial de la era, por llamarla moderna, es Miguel Alemán, que en 1947, en marzo, recibe a Truman en México, y luego él va a
Washington. Y lo tratan como rey.
Se fue. Sí, y aquí fue muy esa visita porque no estábamos acostumbrados a que el presidente de Estados Unidos viniera, pero además fue una situación muy difícil, no difícil para el presidente norteamericano, sino para el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque esa vez fue cuando Truman llega en marzo de 1947 y se le ocurre que es un lindo detalle ir al Monumento a los Niños Héroes a dejar una ofrenda floral, porque se conmemoraban los 100 años de la guerra contra Estados Unidos. Los gringos son muy quitados de la pena, entonces Truman lo que hizo fue decir delante del público y ponerla, al momento de poner la ofrenda floral, dice, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Uy, eso cayó como bomba en la opinión pública, todo el mundo, malditos gringos, ¿cómo creen que ya se borró todo hace 100 años, pero nos sigue ardiendo? Se puso la cosa de a peso, ¿no? Incluso los cadetes del Colegio Militar de 1947, la noche de ese acontecimiento, fueron a recoger la ofrenda floral del Monumento a los Niños Héroes y se la arrojaron a la embajada de Estados Unidos. Entonces, para que veas que había caído como...
Claro.
A partir de ahí se han dado muchas reuniones, unas con más tranquilas que otras. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari tuvo muy buenas relaciones primero con Bush, luego con Clinton ya hacia el final de sexenio, pero Clinton era, no tenía, digamos que la misma idea de lo que debía ser el TLC. Por eso yo creo que ahorita hay una gran crítica, no solamente porque en general hay una gran crítica al gobierno de López Obrador, sino porque creo que exactamente está haciendo todo lo que no debería hacer en una visita. No sumarse, no es que se vaya a sumar. Hay que ser muy claros, López Obrador no va a ir a decir, yo, el presidente de México y mis conciudadanos apoyamos a Trump para la reelección. Eso no va a pasar, pero acuérdate que en la política la forma es fondo y los símbolos, claro, Símbolos y significan algo. Entonces, que López Obrador no le pueda decir no a Trump, fácilmente le pudo haber dicho, señor presidente, ahorita no es conveniente, porque ¿quién anunció que se iba López Obrador?
No lo anunció
la Cancillería mexicana. No lo anunció López Obrador, Trump lo anunció, y yo creo que el gobierno mexicano no tenía previsto ese viaje, ni ahorita, ni pronto, me imagino. Lo que pasa es que los metió nuevamente, como lo ha hecho Trump a lo largo de su cuatrienio, o sea, termina involucrando a México por las declaraciones que hace,
claro,
Trump.
Claro, y aparte, un aspecto que hay que notar es que cuando México empieza a tener todos estos problemas por el recorte de la producción con la OPEP, Trump sale a rescatar a López Obrador, y yo creo que esta es una de las facturas que le está pasando por interceder a su favor.
Claro, ahora, ¿se vale que Trump haya intervenido? Claro que sí, pero también tú tienes que mostrar cierta distancia. Entonces, si Trump te dijo ahorita, pues es que va a venir el presidente de México, padrísimo, pues entonces, ¿qué dice la Cancillería o el presidente? Con todo gusto estaremos allá, señor Trump, pero pasadas las elecciones, para no enrarecer el ambiente, para etcétera. O sea, yo creo que eso podría ser una nota, una respuesta muy diplomática, como debe de ser, pero también mostrando que hay una distancia, una sana distancia que como debe de imperar, porque así parece que le tronaron los dedos al presidente y va a ir corriendo allá, por más que digan, es que va a la entrada en vigor, perdón, el tratado, vaya López Obrador a Estados Unidos o no, el tratado entra en vigor el 1 de julio, ahí no hay más que hacer. Entonces tampoco era de que, es que si no va el presidente, va a dejar de firmar, quizás si hubiera sido una firma, podría entenderse, claro. Pero en este contexto no.
Y entonces, Alejandro, ¿en ese contexto no crees que podría ser un poco como la visita de López Portillo que la hace a Carter cuando dice que, pues dadas las circunstancias, lo único que a los débiles les queda es pedir el respeto de los fuertes?
Sí, bueno, pero es que además era una posición diferente. Ya ves que López Portillo en un momento dado de su sexenio, como encuentra el petróleo a partir del 77, se da cuenta que tiene Cantarell, inmensamente rico y un yacimiento que no se imaginaban que podía tener México, pues entonces se pone bravucón como solía ser López Portillo. Acuérdate que por ahí hay una visita, la primera visita de Carter, porque Carter nos toca primero y ya luego toca Reagan. Con Carter llega a México, pues Carter, que era también bastante moderado, tranquilo, pues resultó que se enferma. Carter aquí llegó a hablar de la venganza de Montezuma. Y entonces, pues obviamente, doblemente envalentonado López Portillo, pues como de los puse en su lugar, no sé qué, pero luego hubo una serie de medidas del gobierno norteamericano, por ejemplo, canceló, habían acordado la construcción de un gasoducto o oleoducto, no recuerdo muy bien, que a la mera hora ya México llevaba, pon tú, la mitad de la construcción, y de pronto Estados Unidos le canceló el contrato. Entonces, pero eso ya fue cuando Reagan era otro bravucón, yo creo que muy similar a lo que podría ser Trump, y Reagan sí le puso un hasta aquí o un estate quieto a López Portillo porque lo veía muy sobradito. De esos tiempos ya es esta declaración que tú mencionas de López Portillo, esto hablar de la desconfianza entre las naciones.
La arrogancia.
Sí, claro, pero al final, en un momento dado, López Portillo tenía petróleo o tuvo petróleo como para poder presionar. Se caen los precios del petróleo en 81 y viene la debacle con todo y pues desde luego que Estados Unidos abandona México en todo lo ancho y a todo lo largo y todo lo ancho de la franja fronteriza.
¿Y cuál sería, como de todas las visitas que has estudiado, la que más tiene anécdotas bizarras?
Híjole, yo creo que esta va a pasar a la historia por ser una de ellas. Te digo que la de James Carter cuando es López Portillo presidente del primer tramo del sexenio, tiene sus cosas bizarras, pero por declaraciones, pero realmente de las bizarras interesantes, por ejemplo, Kennedy en México, porque además la sociedad se le entregó, venía con Jacqueline, su esposa, Jacqueline Bouvier, que era el símbolo exactamente en ese momento de la moda, del glamour y todo. Eran muy carismáticos. Otra cosa que ganó muchos adeptos en ese entonces fue que eran católicos y los Kennedy terminaron yendo a la Basílica de Guadalupe. Entonces, esa fue muy, muy, muy aplaudida. Otra que también creo que fue de las muy ríspida fue cuando viene Bush, hijo, en el 2000. Recién había triunfado, era 2001, antes de lo de las Torres Gemelas, que Vicente Fox, ya siendo presidente, hizo todo para recibir a George Bush, hijo, George W. Bush, en el Rancho San Cristóbal. Y ahí también los gringos, te digo que si los gringos ven oportunidad de sacarle partido a una visita presidencial de México, lo van a hacer. ¿Qué sucedió en ese entonces? La visita era en la ciudad, allá en el estado de Guanajuato, en el Rancho San Cristóbal. Se preparó todo para la gran recepción de Bush. Y ese día Bush, con toda premeditación, alevosía y ventaja, ordenó el bombardeo de no sé qué ciudad en el Medio Oriente, no sé si Irak o en Kuwait o alguna cosa así, que desvió totalmente la atención de la visita que era tan importante para Fox y que se había planeado desde prácticamente, y se había garantizado desde que tomó posesión el 1 de diciembre del 2000. Entonces, obviamente, pues pasó a un segundo plano, fue como el soplamocos de esa relación. Y por eso se dice que luego Vicente Fox, cuando viene lo de las Torres Gemelas, no habló personalmente con el presidente para darle el pésame, o que tardó en mostrar sus condolencias por el ataque terrorista. Pero sí, los gringos se las gastan solos. Yo insisto que hay que seguir la idea de Estados Unidos nunca va a ser tu amigo. Y así como la vida en vecindad, es decir, con vecinos es difícil, porque el que no paga el mantenimiento, saca sus perros y no limpia sus heces, o el otro tira la basura. O sea, tú sabes que en condominio o en vecindad la vida es difícil.
Claro.
Y la vecindad de México
con Estados Unidos siempre será.
Claro. Entonces, por eso te digo, yo sí prefiero pensar que vamos a poner límites. No pienses en Estados Unidos como, ay, va a ser mi amigo, qué lindo, mi amiguis, no cambies. No, al contrario, siempre hay que estar a la defensiva y sacando lo mejor que puedas de los elementos de la política bilateral común. Es decir, está ya tan globalizado el mundo que también pensar que Estados Unidos no necesita a México ya es una tontería. Quizá en los 70s, cuando las economías eran muy cerradas, cuando no necesitabas de este acercamiento en los órdenes comercial, financiero y demás, quizá era posible pensar en el aislamiento, pero ahora ya no. Es como cuando se habla de vamos a hacer un boicot a Walmart porque es discriminador. Sí, pero si haces un boicot a Walmart y se va a Walmart, vas a dejar a 4,000 familias sin empleo.
Claro.
O sea, ya no es como antes, sí.
Y esto demuestra lo bien posicionado que México está en la mente de los estadounidenses. Yo siempre he dicho que México es el número uno en la mente de los estadounidenses, tanto para bien como para mal. Tanto porque les gusta los tacos y celebran el 5 de mayo pensando que es la independencia, o porque son los bad hombres, ¿no? Como les llama Trump, todos esos seres diferentes que se los van a comer, que están del otro lado de la frontera.
Sí. Por eso resulta aún más increíble que, insisto, para el discurso histórico que maneja el presidente López Obrador, que es muy semejante al de los años 30 de Cárdenas, el nacionalismo revolucionario, sobrenacional, el extranjero como un posible, si no enemigo, si una persona de la que hay que cuidarse porque seguramente vienen a saquearnos y ese tipo de cosas, más lo que hemos visto, evidentemente, se la ha pasado Trump a muchas ocasiones decir que nosotros pagaríamos el muro, de que somos de lo peor, que nuestra política migratoria ha permitido que llegue tantos migrantes a Estados Unidos.
Y que Tijuana es la ciudad
Unidos.
Con o sea, más casos del mundo.
Muy claro, o sea, han sido peores los comentarios de Trump sobre México que las palmaditas que nos ha dado. Si nos ha dado dos palmaditas, ha sido porque el gobierno reaccionó como Trump quería que reaccionara, no bajo los intereses claro. De México, sino bajo los intereses de como Trump quería que fue esto cuestionado, el asunto de la frontera sur, Centroamérica, poner ya límites, utilizar la Guardia Nacional. Y entonces México se ha convertido prácticamente, a diferencia de otros regímenes, en el muro, pero también el gobierno en un gobierno muy fácilmente manipulable por Trump. Te digo, esta visita nosotros, o al menos el ciudadano común, si lo tenían planeado o no, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard y todo el gabinete, pues se lo tenían muy, muy guardadito. Muy,
y aparte,
muy guardadito.
El presidente había dicho que si se daba, que iba a ser por videoconferencia, como todas.
Exactamente. Pero nomás salió Trump a declarar que ya viene el presidente mexicano y va a venir, entonces ya no pudieron echarse para atrás. Creo que sí se podían haber echado para atrás. Y, insisto, con una nota diplomática muy bien estructurada, muy diplomática, diciendo, señor presidente, tendré el gusto de reunirme con usted, nada más terminen las elecciones, porque no quisiera que mi visita pudiera empañar para usted, no sé, hay 10,000 maneras de salirte, o porque ahorita los compromisos por el coronavirus me impiden dejar el país, aunque sea unas horas, tengo que estar cerca, hay 10,000, pero ¿qué hizo López Obrador? Confirmar lo que dijo Trump. Increíble, me parece increíble y hasta cierto punto triste porque habiendo habido tantos foros internacionales en los que el presidente podía estar presente, yendo personalmente, decide ir a su primera visita al extranjero, a Estados Unidos, en tiempos de elecciones para la reelección de Trump, y yo creo que es muy mala señal.
Claro, sobre todo con un presidente que nos ha humillado tanto, y estoy segura que esto dará muchísimo más de qué hablar y ya nos estarás contando sobre ello. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerte muy pronto como invitado.
Con todo gusto, Estefanía, me da mucho gusto saludarte y gracias por invitarme a tu podcast.
Gracias a ti.
Un saludo, hasta luego.
Ya lo dijo muy bien nuestro invitado, en política la forma es fondo. Esta es una frase de Reyes Heroles que aún sigue vigente después de tanto tiempo. Y creo que la forma en que se da y se anuncia esta visita dice mucho del fondo, de la relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos y de las cuentas por cobrar que aparentemente tiene la administración de Trump con nosotros, porque no se les olvide que todo tiene un costo en esta vida y que favores como el intervenir a favor de México cuando se da lo de la OPEP también tiene un costo. En fin, ya veremos qué costo tendrá esta visita. Mientras tanto, yo me despido. Los espero el próximo miércoles. Y les recuerdo que, aunque ya parece que ha sido mucho tiempo de esta pandemia y las medidas se han relajado, no se ha acabado. No hay cura. Así que, por favor, síganse cuidando. Y si dejan su casa para enfrentarse a la nueva realidad, no se les olvide que el último en salir apague la luz.